Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 41 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal manolo.net. Hoy estamos haciendo un Tiflo Audio que hacía un tiempito no grabábamos de esta manera, y es que estamos haciendo un Tiflo Audio en conjunto con el amigo Carlos Contreras. Saludos, Carlos.
Saludos Manolo y saludo, ¿verdad?, a todos nuestros seguidores en Tiflo Audio.
y todos reciban un saludo navideño. Estamos grabando este programa hoy, 21 de diciembre del año 2013, desde Puerto Rico. Hoy estaremos tocando varios temas. La última vez que grabamos un Tiflo Audio en combinación, pues comentamos de varias tecnologías, y hoy queremos dedicarle el Tiflo Audio a las tecnologías de Apple, y tanto a la Mac como al iPhone. Y vamos a hablar un poquitito, algo básico, ¿verdad?, para estos nuevos usuarios, preguntas que recibimos por nuestro correo electrónico y por las listas referentes a los productos Apple, y tanto del iPhone como la Mac, y también pues de algunas de las aplicaciones, con las nuevas actualizaciones y algunas de las aplicaciones que nosotros utilizamos. Carlos, ¿algo que quieras añadir?
No, me parece que son, ¿verdad?, tópicos suficientes como para poder abundar no solo un capítulo. Yo creo que podríamos sacar varios capítulos de Tiflo Audio con esos temas. Así que, ¿con cuál quieres que empecemos? ¿Empezamos hablando del iOS o empezamos hablando de la Mac como
Vamos
tal?
a, si quieres, vamos a empezar con iOS.
Pues sí, ¿verdad? iOS es el. En particular el iPhone, un teléfono que ha sido muy popular, que lleva ya varios años en el mercado, y este año salió el modelo nuevo, el 5S, y más importante que el 5S me parece que es la salida del iOS 7. Como hemos estado viendo, ¿verdad?, desde que salió la versión, ¿verdad?, el 3GS, en el que Apple introduce la accesibilidad al teléfono, al móvil, pues hemos estado viendo cómo ha ido mejorando y este año pues también hemos tenido varios cambios que son muy buenos en cuanto a accesibilidad en el teléfono.
Sí, eso es así, y es algo bueno porque ya es cierto de que cada vez más personas ellas utilizan el iPhone, y probablemente el iPhone 5S y el iOS 7. Pues conozco varias personas ellas que me han escrito o que se han comunicado conmigo que este ha sido, ¿verdad?, pues su primer celular o su primera experiencia. Y para eso pues le voy a dar unos pequeños consejitos ahora para estos usuarios nuevos. Pero también ya este resulta un cambio significativo a usuarios antiguos que usaban iOS y iPhone, personas ciegas, porque pues realmente vino a ser un cambio pues mayor al sistema operativo como tal. Entonces pues es la primera vez que nos enfrentamos a que el voiceover tiene que estar pues interactuando con un sistema que fue pensado pues en unas mejoras pues de aspecto visual, y vemos entonces cómo algunas cosas antes las hacíamos de una manera y ahora pues las hacemos de otra. También vemos cómo funciona el sistema de Apple, donde como ya está integrado en el sistema operativo, pues muchas veces las mejoras, pues tenemos que esperar que vengan esas actualizaciones, que ya han venido varias actualizaciones, y muchas veces con esas mismas actualizaciones pues se mejora el rendimiento de VoiceOver. Y eso es importante mencionarlo porque muchas personas pues que venían ya sea de otros sistemas operativos pues tienden a comparar de que el lector de pantalla se actualiza solo. En este mundo de Apple no. Él se actualiza una vez se actualiza el sistema operativo. Y yo creo que en este cambio, pues muchas personas pues fue la primera vez que realmente se dieron cuenta de ese detalle que menciono. ¿Qué te parece, Carlos?
Sí, Apple, ¿verdad? Parte de su filosofía es que el lector de pantalla, tanto en el ambiente móvil, en iOS, como en el ambiente del OS X, ¿verdad?, el sistema operativo de las computadoras, es parte del sistema operativo, no es una aplicación que se añada sobre el sistema. Entonces, pues claro, las actualizaciones del lector son ocurren una vez ocurren las actualizaciones del sistema operativo. Eso pues tiene la desventaja que posiblemente no ocurre tan frecuentemente como ocurriría, ¿verdad?, en otros sistemas operativos, pero por el otro lado lleva la ventaja que yo creo que compensa y es de mucho beneficio, que una vez que se actualiza el sistema operativo en ambas plataformas, también el lector de pantalla queda actualizado, ¿verdad? Que no hay que tener el miedo de actualizo o no el sistema operativo, porque uno no sabe si te va a trabajar el lector de pantalla. En este caso, pues el lector de pantalla también se actualiza.
También es importante, ya tocamos ese primer punto, ¿verdad?, aclarándolo. Otro punto que es bien importante es que siempre hay espacio para uno ya sea mejorar o reportar falla. Y Apple tiene la gran ventaja de que tiene una dirección de correo electrónico que tú puedes escribir y es monitoreada por personas en su departamento de accesibilidad. Y yo creo que eso es algo bien, bien, bien importante que los usuarios hagan. No solamente es señalar las fallas en muchas de las listas o escribirle, uno con mucho gusto trata de verse de alguna una manera alterna de resolver esa situación. Pero la mejor manera es escribiéndoles directamente a Apple. Y pueden escribir inclusive, aunque la dirección es en inglés, pues pueden escribir inclusive hasta en español, o podrían escribirlo en español y traducirlo en Google y enviarlo. Pero es la manera que esa sugerencia que usted tenga, pues llega directamente a Apple. Habla un poquito sobre eso, Carlos, porque sé que...
Mira, sí, quería añadir, ¿verdad? Apple en eso es bien responsivo. Te puedo decir que en las últimas 2 o 3 semanas he tenido varias y quizás a lo mejor se consideren hasta muchas comunicaciones con ellos, dado que he estado experimentando con algunos de los programas nuevos de los que estaremos hablando ahorita. Y me agrada porque te contestan, ¿sabes? Tú tienes una contestación, muchas veces te dicen, mira, eso todavía no está en agenda. No es que te van a decir, sí, mira, eso va a salir para tal fecha. Pero normalmente pues son contestaciones agradables donde te dicen, mira, sí, gracias por reportar tal asunto, se lo estaremos pasando a las personas adecuadas. Y mi experiencia en el pasado es que uno le envía la comunicación y después los cambios ocurren. Y he oído, ¿verdad?, en distintas listas y eso, que esa es la opinión general que hay sobre la comunicación con Apple en relación a los asuntos de accesibilidad. Así que, ¿verdad?, cuando detecten algo, pues le pueden escribir en confianza a Apple.
Si puedes dar la dirección, Carlos.
Sí, la dirección es accessibility@apple.com, que eso es accessibility@apple.com, que es apple.com. Entiendo que si uno entra, ¿verdad?, también a la página de Apple, en apple.com, /accessibility, también aparece ahí la dirección, más hay más información de lo, ¿verdad?, relacionado a las distintas características de accesibilidad, y tienen también una versión en español que se puede buscar desde esa dirección.
Bueno, pues muy bien. Otro puntito que quería tocar aquí en iOS es usuarios nuevos. Cuando usted entra a una tecnología nueva, pues realmente usted es extremadamente importante que usted busque una referencia y debe tener varias fuentes para usted comenzar a aprender. Y, por ejemplo, si es por internet, pues usted puede buscar listas de correo, usted puede buscar blogs, usted puede buscar podcasts. O sea, es importante que usted se nutra, ¿verdad? La página de Apple tiene los manuales.
Manolo.net.
Podría, por ejemplo, sí, la Manolo.net y hay...
¿Y la de Yahoo?
Sí, hay una lista de correos y en español, por ejemplo, tenemos otra excelente el podcast y lista como Magnéticos, como Valeraria, está la lista de accesibilidad de Apple, la lista de Mac, en el caso de Mac. Hay varios, el blog de Jonathan Chacón, hay varios recursos donde usted debe buscar, puede tener, porque pretender que lograr aprender basado en una sola fuente, pues va a ser algo demasiado difícil. Por ejemplo, estos usuarios nuevos, usted tiene un iPhone, pues lo que usted debe tratar de procurar es primero activar el lector de pantalla. usted puede activar el lector de pantalla desde la misma tienda cuando lo compra, ya sea el VoiceOver. Usted le puede presionar 3 veces el botón de inicio, el único botón físico que tiene el iPhone en la parte frontal, la parte frontal de abajo. Si de esa manera no funciona, pues entonces usted podría decir que se lo activen. Y para eso, ahí en la misma tienda, usted tendría que entrar, ¿verdad? Una vez este es el vaya ajuste, después de ajuste va a general, después va a accesibilidad y después va a VoiceOver y lo activa. Y ya usted tiene, ¿verdad?, ese lector de pantalla activado. Una vez usted tenga su lector de pantalla activado, fíjate que ese es lo primario. Y estos pasos es importante que usted lo sepa, porque si los va a comprar o está recibiendo ayuda de alguien que ve, pues para que se lo pueda activar y de inmediato, ¿verdad?, tenga de igualdad de acceso. Pues entonces usted va a empezar a utilizar ese iPhone con unos gestos. Si usted viene del mundo de las computadoras, usted está acostumbrado a usar, por ejemplo, JAWS, NVDA. Son lectores de pantalla basados en comandos de teclado. Aquí no, aquí es con gestos. Va a deslizar 1, 2, 3 dedos, ya sea para arriba, para los lados, y va a poder entonces utilizar ese lector de pantalla de esa manera. Por ejemplo, usted está en la pantalla de inicio, usted está justo, tiene su iPhone, usted le da la parte de arriba, el botoncito de arriba, el rectangular que está en la parte de arriba, y de inmediato le va a empezar a hablar. Usted lo que va a hacer es desbloquear para comenzar, para entrar a su iPhone. Pues usted se puede mover de izquierda a derecha, ¿verdad? Haciendo un arrastre de izquierda a derecha hasta llegar al botoncito, hasta que usted escuche desbloquear. Y con un dedito entonces, ahí se está en cualquier parte de la pantalla, le da un doble toque, tac, tac, y ya entró. Fíjate que esos comandos, es lo que nosotros decimos que es importante. Un par también es excelente. Usted puede escribir en una lista y decir, alguna persona que me quiera ayudar, mira, te puedo ayudar por Skype y otro par que haya pasado por esa experiencia, pues lo puede ayudar porque en un principio, acuérdense que usted está utilizando una tecnología que no está acostumbrado a utilizarla, requiere práctica, cierta fuerza de voluntad y sobre todo una referencia, ¿verdad?, que lo pueda ayudar. ¿Vieron lo fácil? Lo fácil, si usted sigue los pasos que yo le di, no tendría problema en poder ya desbloquear su iPhone. Ahora.
Sí, mira, ajá. Manolo, y déjame, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Una vez que diste el consejo de cómo activar la accesibilidad, que era el primer paso, yo creo que el segundo paso que debe hacer todo el mundo es buscar también en la parte de los ajustes de accesibilidad y activar la opción que hay del triple click, que ellos le llaman, que es la que permite que uno pueda aprender y apagar VoiceOver apretando 3 veces el botón, porque esa pues no es una opción por defecto, pero es bien conveniente tenerla, porque en ocasiones uno necesita, ¿verdad?, pasarle el teléfono a alguien para que haga algo, la persona no entiende VoiceOver y necesita, ¿verdad?, poder usar el teléfono en su modo regular, pues lo más fácil es que usted lo aprieta 3 veces el botón, él te va a decir VoiceOver desactivado, ya el teléfono queda regular. Una vez la persona termina, usted vuelve y aprieta 3 veces el botón y lo puede activar. De lo contrario, si la persona se lo desactiva y después le devuelve el teléfono sin activar, el teléfono no te va a hablar y no lo vas a poder activar de nuevo. Así que me parece que el segundo consejo debe ser ¿verdad?, poner el ajuste de que el triple click, el apretar 3 veces el botón del frente del teléfono, prenda y apague VoiceOver.
Sí, es cierto. Para llegar ahí, una vez usted llega, sería otra vez ajuste, general, accesibilidad, pero en accesibilidad no iría VoiceOver. Iría,
ese está más abajito.
Sí, ahí. Si tiene la E7, iOS 7, iría a la última opción, que son atajos de accesibilidad. Lo activa, entonces ahí presiona VoiceOver y vuelve atrás y ya entonces funciona como tú mencionas. Si tiene iOS 6, pues se llama triple clic en inicio, que también es la última opción que aparece en esa pantallita de accesibilidad.
Eso es bueno hablar contigo, que te aprendes todos los menús de todas las versiones. Otro consejo también en la parte de accesibilidad, en particular ya dentro de la de VoiceOver, hay una parte que le permite a uno practicar los distintos gestos. Los gestos originalmente te dicen, mira, tienes que apretar, darle el tap 2 veces, golpear 2 veces, golpear 3 veces. Hay algunos, golpear 2 veces con 2 dedos, golpear 2 veces con 3 dedos o golpear 3 veces con 2 dedos. Parece confuso. Pero la realidad es que uno después crea una memoria en los músculos que los movimientos le van a salir, ¿verdad?, sin uno tener que pensarlo, que si te dicen arrastra tres dedos en la pantalla. Y en esa parte, pues uno puede practicarlo de manera, ¿verdad?, que ya vaya desarrollándose. Es un ejercicio que uno hace y créanme, va a llegar el momento donde le salen automáticamente, no hay que pensar, el teléfono se convierte como una extensión de la mano y opera bien fácil.
Sí, resumiendo pues esta parte, siempre que hago una pregunta, trata de hacer una pregunta concreta. Fíjate que usted se compró un iPhone, en el caso de una persona que lo compra por primera vez, pues si usted hace una pregunta como tengo un iPhone y cómo lo uso, pues realmente es muy abierta y por eso es que y es algo bastante común que nosotros recibimos y por eso es que entonces le tratamos de dar, decirle algunos consejos de alguna referencia, ¿ves? Pero no es lo mismo que si usted me dice, mira, me compré el iPhone, lo prendí y quisiera hacer esto, ¿cómo me muevo? ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo activo eso? Pues es una pregunta más en particular. Y eso va a ayudarle grandemente en ese proceso, principalmente al principio, cuando estaba haciendo, ¿verdad?, ese cambio de usar esa tecnología. ¿Qué tal si entonces si hablamos de algunas de las aplicaciones en el iPhone, Carlos?
Pues mira, sí, eso también, ¿verdad?, es una pregunta. Mucha gente dice, ok, tengo el iPhone, ¿qué aplicación instalo? También, ¿verdad?, en el mundo de los iPhones hay ya cerca, o creo que ya pasa de 1 millón de aplicaciones para las cosas más extrañas que uno se puede imaginar, hay una aplicación. Y, ¿verdad?, cuando las personas pues quieran saber qué aplicaciones, también que nos digan exactamente qué es lo que desean hacer. Por ejemplo, la aplicación de leer correos electrónicos, la que trae el iPhone, es muy buena. El calendario yo lo utilizo, el que trae, aunque hay muchas personas que recomiendan Fantastical, es cuestión de uso. La parte del manejo de contactos, yo uso la aplicación que trae el iPhone. Facebook, por ejemplo, que ahora es muy popular, la aplicación que produce Facebook es bastante buena. No le voy a decir que es perfecta, pero hace que Facebook sea manejable. En Twitter, personalmente, a mí no me gusta la aplicación que ¿verdad?, la que produce la compañía de Twitter. Yo uso Tweetlist, que es una que me permite hacer listas, y tenemos un podcast también, ¿verdad?, si buscan en Tiflo Audio, donde se habla de cómo hacer las listas y permite que uno pueda manejar el flujo de información de Twitter de una manera más organizada y que pueda ser manejable. ¿Qué aplicación tú usas, Manolo, en Twitter?
Tweetlist
sí, también, sí. La verdad es que es muy buena. ¿Qué otras aplicaciones yo uso? La parte del manejo de, ¿verdad?, de productividad, de lo que se llaman, ¿verdad?, los suites de oficina, el Office. Yo estoy usando Pages, que es un procesador de palabras, ¿verdad?, el equivalente, digamos, de Word en el mundo de Microsoft. Uso Keynote, que es el equivalente del PowerPoint en el mundo de Microsoft, y uso Numbers. Estos son, ¿verdad?, aplicaciones que las produce Apple y que ahorita vamos a estar hablando más porque también ahora hubo cambios significativos en la máquina como tal, en la Mac, en la computadora, y son bien compatibles el teléfono y la computadora, la laptop o el desktop. Son bien compatibles, bien similares, y ahorita pues, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito más del asunto. Otra aplicación muy buena, que ya se mencionó en el episodio anterior a este en Tiflo Audio, es Embraille. Y, ¿verdad, Manolo? ¿Qué tú puedes decir de Embraille?
Sí, pues, añadiendo. Sí, es una de las aplicaciones que más yo uso, la letra M y después Braille, todo corridito. Básicamente nos permite escribir Braille en nuestro iPhone. Ya hay diferentes métodos de tú poder escribirlo. Puedes simular, así como si fuera tipo maquinilla Perkins, o puedes simularlo como si fuera la celda Braille. Así que una aplicación que, pues, desde esa misma aplicación, pues puedes enviar tweets o puedes enviar, hacer llamadas telefónicas, hacer la llamada por, iniciar una llamada por Skype, mandar SMS, puedes hacer tiene varias aplicaciones que puedes llamar desde la misma aplicación. Hay un Tiflo Audio que grabamos sobre eso, que lo pueden escuchar. Vamos a ver, te puedo decir dos o tres que utilice. Fíjate, pues ya que tú mencionaste aplicaciones que son que vienen integradas en el sistema O, que puedes comprar, ¿verdad? Que son accesibles a VoiceOver. Yo te voy a hablar de varias aplicaciones específicas, especializadas para personas ciegas. Ya hablamos de M Braille, que yo uso mucho. Otra que yo uso mucho es Voice Dream Reader. Voice Dream Reader, pues, nos convierte documentos en muchos formatos, ya sea en texto, en Word, en PDF, que sean accesibles. Y usted lo puede abrirlo desde esta aplicación, y esta aplicación pues te la convierte en audio. Y es bien buena porque puedes utilizar las voces de acapela, o sea que puedes escuchar un texto largo. También puedes leerlo, ya sea con la voz, ¿verdad?, que tiene VoiceOver, pero si no, pues también la puedes utilizar con voces de acapela, que hay personas pues que prefieren esas voces. Y pues, por ejemplo, usted tiene un texto de 3, 4, 5 páginas y automáticamente te lo convierte en audio y te dice cuánto tiempo te falta, que es una aplicación bien buena. Yo la utilizo también otra que se llama Blind Square, que es de GPS, y es también especializada para personas ciegas, y es bien buena, bien fácil de utilizar, y realmente es una aplicación que da mucha información al utilizar.
Y perdona, y esa es la aplicación, ¿verdad?, que diríamos que es compañera para utilizar el servicio de Foursquare, que es un servicio también bien popular, y BlindSquare pues sería la versión que está programada pensando, ¿verdad?, en la accesibilidad para personas ciegas.
Correcto. Y otra de las ventajas que tiene BlindSquare es que al utilizar una voz, que también que son voces de acapela, que no es una voz, es un sintetizador de voz, que no es la de VoiceOver per se, pues tú podrías inclusive apagar el teléfono. Puedes apagar el teléfono y ponerte un headphone o ponerlo al lado tuyo y puedes ir caminando y él te va a seguir indicando, te va dando las indicaciones. Los programas que requieren que la voz sea la voz de VoiceOver, pues no puedes apagar el teléfono, porque si apagas el teléfono, pues automáticamente se desactiva VoiceOver. De esta manera, pues, la batería, ¿verdad?, te dura más. Y es pues una de las ventajas que tiene esa aplicación. Así que esas son, te diría que por encimita, aplicaciones que...
Para colores, ¿qué aplicación
Yo te recomendaría una que se llama Colored Eye, que sería Colored, Colored, todo corridito, es gratis, okay. Y ya está en español. Esa pues sí necesita tener VoiceOver, ¿verdad?, para poder activarla, para dinero, pues Looktel Money, Looktel Money, Looktel Money, muy buena.
Y lo bueno que tiene es que ¿verdad?, no solamente es el dólar americano, tiene una base de datos de...
Muchísima, ya reconoce de muchísimos países, sí, denominación de muchísimos países.
Y es bien rápido, tú le pasas, ¿verdad?, el billete por el área donde él capta la imagen, el video, ¿verdad?, la cámara, y rápido te lee y te dice de qué tamaño, ¿verdad?, de qué valor es el billete que está viendo en ese momento. Y no hay que entrarlo en un ángulo ni nada, él lo reconoce, no sé cómo lo hace, pero lo reconoce de cualquier posición.
Sí, porque básicamente lo que está es tomándole un video, que es importante que las personas reconozcan eso, que no es que tienen que apretar un botoncito para tomar una foto, sino mientras tú lo estás tomando, pues él está tomando el streaming y automáticamente él identifica, parea la imagen con la base de datos, pues de inmediato pues lo lee, pero muy rápido, muy buena.
¿En OCR?
En OCR yo uso Text Grabber, que es de Avi Text Grabber. Eso tiene un costo, pero es $4 o $5. Él siempre haciendo una salvedad de que el OCR no es perfecto y de que con un celular, pues, si uno tuviera un stand, por ejemplo, hay un editamento que se llama Stand Scan Pro, que es como un stand, que es como si fuera una cajita donde tú lo pones arriba y eso aumenta grandemente, ¿verdad? Pero si no tuvieras un stand, que lo tienes que hacer con la mano, pues siempre cuando uno presiona, ¿verdad?, pues hay un movimiento, pero sí, es bastante bueno y puede tener unos resultados mejores en unas áreas que en otras. Siempre la expectativa que uno tenga con la aplicación que uno vaya a utilizar, pues es bien importante para saber si el resultado, ¿verdad?, pues es bueno o no es bueno. Así que básicamente yo creo que en términos generales, para estas personas que están comenzando, yo también utilizo una, pero estoy más bien para personas ciegas, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, que es la de BART Mobile, que es para escuchar los libros de la Biblioteca del Congreso.
Muy buena la aplicación, yo también la uso.
Sí, muy buena. Y muy conveniente uno poder estar escuchando. Para podcast, fíjate, yo utilizo Downcast.
Yo también estoy utilizando Downcast.
Muy accesible.
Me gusta. Es bien accesible, bien, es rápida, no tiene problemas, ¿sabes? Es sencilla para utilizar. Uno se suscribe a los podcasts y verifica, y él te dice cuando hay episodios nuevos, y tiene buen manejo de que tú le puedes aumentar la velocidad, que lo ponga a la velocidad normal o vez y media la velocidad, dos veces. Y la verdad es que la utilizo frecuentemente y me agrada. Me gusta más que la misma aplicación podcast que incluye el Apple.
Sí, sí, es mucho más completa. También los sonidos. Tiene sonidos cuando comienza a revisar por podcast, cuando termina, cuando comenzó a descargar uno. Y esos sonidos son unas claves bien buenas que uno pues también se acostumbra. Pues yo creo que con esto más o menos cubrimos en términos bien generales lo que es iOS, principalmente para usuarios nuevos. Sin nosotros estar haciendo una demostración, solamente pues de una manera conversando, dejarle saber de que todo es paso a paso. Fíjate que nosotros hemos hablado de unas aplicaciones que son aplicaciones básicas, pero que son las más que utilizamos. Como mencionó Carlos, hay muchísimas otras aplicaciones y muchas más especializadas, pero todo es cuestión de ir poco a poco y ir progresando y identificando posibles usos que le puedas dar a tu iPhone.
Sí, ¿y a dónde nos pueden escribir, verdad? Las personas que entiendan, ¿verdad? O que quisieran que grabemos un episodio de alguna aplicación o algún uso en particular.
Sí, pues nos pueden escribir a nuestro correo electrónico en Tiflo Audio. Es la letra T y la letra A, como de Tiflo Audio, @tifloaudio.com. TA@tifloaudio.com. O también nos pueden escribir a mi correo, manolo@manolo.net, y también pues nos pueden dejar saber y con gusto pues estaremos recibiendo sus mensajes.
Sí, vamos a ver si este año, ¿verdad?, grabamos más episodios, porque la verdad es que habíamos estado un poco ocupados y se nos había hecho difícil, pero tenemos que sacar un ratito más de tiempo para esto, que es importante. Por ejemplo, cada vez que uno graba, pues también uno aprende, así que todos aprendemos. Bueno, nos movemos a la
Mac. Vamos a la Mac, claro.
Sí, pues mira, en la Mac recientemente salió la versión conocida como Mavericks, que es la 10.9, y trajo muchos cambios. Y tengo que decir, ¿verdad?, que el cambio más grande es la parte que se refiere al paquete de programas de productividad, que se llama iWork, que es como el equivalente, digamos, de Office en el mundo de las computadoras Windows. Este paquete ya existía y eran los programas que mencioné ahorita en iOS, el programa Pages, que es para el procesador de palabras, Numbers, que es la hoja de cómputo, y Keynote, que es para preparar presentaciones. Sin embargo, la realidad es que estos programas, en términos de accesibilidad, no eran muy buenos. Yo los usaba en algunas ocasiones, siempre salía molesto con la accesibilidad. Sin embargo, ahora pues cambiaron. Estos programas fueron escritos de nuevo desde cero. En realidad lo que hicieron fue que usaron como base las versiones de iOS, las del teléfono, y con ese fue que crearon las nuevas versiones. En cuanto a la capacidad total del programa, de estos tres programas, pues hay ciertas cosas que antes podía hacer las personas que ahora no se puede hacer, y ya por lo que dijo es, denos tiempo que vamos a estarlo añadiendo. Ahora, tengo que decir que en términos de accesibilidad el cambio es sustancial. Estoy bien contento, he estado trabajando últimamente, ¿verdad?, en los tres programas, y son programas accesibles. O sea, realmente ahora, por ejemplo, en Pages, antes era un problema, se movía, ¿sabes? Tú estabas trabajando en un lugar y de cantazo el cursor brincaba, tú no sabías por qué. no te identificaba cuando habías escrito algo mal, aunque sí te lo estaba mostrando supuestamente de forma visual, ¿sabes? El audio no correspondía.
Las tablas.
Cambiar los formatos era un problema, las tablas no las leía. O sea, si tú tenías un documento que tenía una tabla, la tabla era invisible. Él brincaba del párrafo anterior a la tabla al párrafo siguiente. Todo esto cambió y, de hecho, uno abre la aplicación y él, si uno no hace nada, él te dice, mira, puedes brincar al format dándole, ¿verdad?, la tecla de VoiceOver y la J. Y la verdad es que me gusta. Hay un interés de Apple en hacerlo accesible. Las últimas comunicaciones que mencioné que he tenido con ellos, pues ha sido con relación a eso y ¿verdad? Ellos escuchan y están mostrando interés. He usado Numbers, que anteriormente sí era bien difícil. He estado haciendo varias cosas en Numbers, cosas, digamos que hasta un poquito más complicadas que lo que haría ¿verdad? El usuario regular de Numbers, que lo uso para mi trabajo. Y estoy bien contento con lo que he visto en Keynote. Estoy preparando unas presentaciones. Bueno, lo único que todavía no le han añadido es la accesibilidad para que te lea la presentación una vez que uno la está dando en la computadora como tal, ¿verdad? Tú puedes editarla y trabajarla lo más bien, pero en la parte cuando estás haciendo la presentación no es accesible todavía de que te la lea. Ahora, si la hace uno desde un producto iOS, pues sí, en el teléfono te la lee. Así que yo estoy seguro que en una de las próximas actualizaciones eso se va a corregir, porque yo, sabes, si el teléfono lo hace, no hay razón para que la computadora no lo pueda hacer. Pero de verdad entiendo, verdad, que esto era la parte donde uno podría decir que Apple estaba cojeando, porque normalmente pues los usos principales de las personas en las computadoras, pues el, digamos, leer, entrar al internet. Safari era muy bueno. La parte de los correos electrónicos, el programa de ellos, de Apple también, que venía con la máquina, es muy bueno. De otra aplicación, bueno, lo de uso regular de los usuarios.
Sí, básicamente lo que es usar el internet y usar la edición de texto. Y pues, por ejemplo, otra de las áreas muy buenas que tiene Apple, pues, es la integración para Twitter. Por ejemplo, si estás hablando de redes sociales. Mavericks también, pues, incluyó cada vez más, pues, por ejemplo, trajo cada vez más, trae aplicaciones, programas que veíamos antes en iOS. Esta vez trajo iBooks, trajo lo de los mapas.
Maps.
Sí, claro, siempre se requiere todavía mejorar en el aspecto de accesibilidad, pero hablando de Mavericks per se, si hablamos en el área de accesibilidad, pues ya se pueden descargar más voces. Principalmente para los usuarios de Latinoamérica, puedes utilizar Carlos, puedes utilizar Soledad, ya desde Mavericks también la puedes descargar. Una pregunta que te hago, Carlos, sí. Basado en preguntas también que me hacen, tenemos un usuario, vamos a tratar de replicar lo que hicimos con iOS, tenemos un usuario nuevo, se cambió de Windows para Mac, son dos maneras con dos lectores de pantalla que funcionan totalmente distintos. ¿Cómo tú llegas a los programas en la Mac, Carlos?
Bueno, vamos, ¿verdad?, a empezar con la parte de cómo hacemos accesible la computadora. Si uno la está comprando, que sale de la caja, es nueva, ¿verdad? Como todas las computadoras, cuando uno la enciende, pues él te va a pedir, ¿verdad?, hacer la configuración inicial en la Mac. Lo bueno que tiene es que desde el momento que tú la prendes originalmente, ella te habla. La computadora está pensando, bueno, es posible que la persona que está trabajando esta configuración no, ¿verdad?, no puede leer la pantalla. Así que él te va a decir, mira, si quieres que te hable, no recuerdo la combinación, ¿verdad?, porque fue hace tiempo que lo hice. Y ya desde ese momento te sigue hablando. Si la persona pues puede leer la pantalla, pues no le hace caso a eso y ya la computadora dejó de hablarle. Pero ya la computadora te permite que tú la configures desde cero sin la ayuda de alguien que, ¿verdad?, que te tenga que leer la pantalla. Eso yo creo que ya es una gran ventaja. Activar VoiceOver, si uno está trabajando en una computadora de otra persona, es la tecla comando, que es la que se encuentra al lado de la barra espaciadora, el equivalente a la tecla de Alt en la computadora Windows, y la tecla F5, y ya la computadora te va a hablar. Hay formas, ¿verdad?, donde un poquito más complicada, ¿verdad? No, de cómo añadirle las voces en español, a menos que ya uno, ¿verdad?, la haya configurado desde el principio en español. Yo mi máquina la uso con el sistema operativo en inglés, pero le tengo las voces en español. En cuanto a cómo llamar los programas, el Finder, que es como el equivalente del Explorer en Windows, ahí tú puedes entrar a una pantalla, ¿verdad?, de, digamos, al equivalente a lo que sería el folder o el directorio de las aplicaciones, y buscar la aplicación y activarla. También ellos tienen el dock, que es una de las formas que recomiendan, que es como una barra con las aplicaciones que uno usa principalmente, y desde ahí la puedes activar. Sin embargo, yo, ¿verdad?, como usuario de VoiceOver, lo más fácil que encuentro es usar el Spotlight, que es como un search mágico, porque él te busca todo lo que haya en la computadora, los emails, en internet. Y yo le doy a una combinación que es comando y tecla espaciadora, él abre la ventana de Spotlight y escribo el nombre de la aplicación o incluso las primeras letras. Y él me va a decir, tengo tal aplicación que se escribe así. Si es eso, le doy a la tecla de Enter y ya la abre. Si no, pues me muevo con las flechas hasta encontrar la aplicación que estoy buscando. Y definitivamente es mucho más rápido que estar buscando entrar a distintas pantallas. Es la forma que uso para normalmente. También lo otro que he hecho es que he asignado atajos en el, ¿verdad?, en VoiceOver mismo. Y por ejemplo, pues yo tengo una de las teclas, la de control del lado derecho de la tecla espaciadora, asignada a distintas, con letras a distintos programas de los que uso frecuentemente. Por ejemplo, el programa de mail, pues esa tecla control y la M, con la P entro a Pages, con la K Keynote, con la I a iTunes, incluso tengo una para que me diga la hora, ¿sabes? Le doy a la T y entonces él me va a decir la fecha y la hora. Y también pues una forma conveniente de cómo, ¿verdad?, uno ser más productivo mientras trabajas Mac con VoiceOver.
Sí, así que estos usuarios nuevos pueden ver que realmente utilizar una Mac, pues uno tiene que cambiar absolutamente la manera, la mente de cómo uno usaba Windows versus cómo uno usa la Mac, para poder entonces uno utilizarla y no encontrarla más difícil o más complejo, porque estás
con... Son filosofías distintas.
Son filosofías distintas.
Son filosofías distintas, y eso mismo que tú dices, no es cuál es más fácil o más difícil, es una forma distinta.
Una forma distinta. Si tú tratas de entrar a la Mac pensando en el mundo Windows, pues tu curva de aprendizaje va a ser mayor, porque le estás viendo una lógica que cuando realmente así no funciona, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, en el mundo Mac, pues entonces tienes que saber que aprender el concepto de lo que es interactuar, ¿verdad? Que es algo de que en Windows, en un lector de pantalla en Windows, como por ejemplo JAWS o NVDA, virtualmente él lo hace. Es una lo que básicamente hace Windows es que él te virtualiza lo que está en la pantalla y te lo pone de una manera secuencial, ¿verdad? Como todo, como en el hecho de que uno está, las cosas están en un orden en particular, pero así no necesariamente es que se ve, que se visualiza en la pantalla. En la Mac es distinto. En la Mac tú estás interactuando tal y como aparece en la pantalla. Y por eso es que entonces en ocasiones tienes que interactuar, porque está, el orden que tú estás navegando es tal como visualmente se presenta en la pantalla. No hace un formato el lector de pantalla. No te hace un formato como pues te lo presentaría Windows.
Y mira, un comentario, Manolo, es que tú dices esto, ¿verdad? Que la persona pues a lo mejor lo encuentra raro, esto de tener que interactuar con los objetos. La realidad, pues yo, ¿verdad?, desde que ya no puedo ver la pantalla, básicamente he sido usuario de la Mac. Así que yo no he usado JAWS. Y tú dices esto, que a lo mejor no lo encuentras raro, el asunto este, ¿verdad?, de tener que interactuar, pero yo no tengo el concepto de cómo yo lo haría si no interactúo. O sea, como que mi forma lógica de pensarlo es pensarlo desde el punto de vista como lo hago en la Mac, que yo me voy moviendo por distintos lugares e interactúo con lo que me interesa. Y lo que no me interesa, pues no lo estoy leyendo. Y honestamente, pues no tengo el concepto de qué sería, qué es lo que tú quieres decir con esto de no, hacerlo sin interactuar. No lo imagino, pero supongo que eso mismo le pasa a la persona que viene de Windows a Mac, que dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero es cuestión de aprenderlo, y luego se vuelve, volvemos, igual que dije con el teléfono, algo que uno lo hace con toda la naturalidad del mundo.
Claro, claro. Y bueno, que yo creo que también es un buen consejo que le podríamos dar a... Yo siempre pienso de que las personas, muchas personas ciegas me escriben que están en Windows y tienen gran curiosidad por utilizar la Mac, y yo le exhorto que mientras tengan la oportunidad, con un amigo o en una tienda, fíjate que hoy Carlos le explicó cómo usted puede activar ese lector de pantalla, pues que lo traten. La tecnología... Sí,
vaya a la tienda de las Mac y actívele el voiceover a todas las computadoras. A ver qué van a hacer ellos. Se las deja activadas a ver qué van a hacer.
Claro,
si,
claro.
A ver si los empleados están entrenados para que sepan apagarlo. Porque lo importante es que busquemos, ¿verdad?, que también los empleados puedan demostrar la parte de accesibilidad, ¿verdad? Cuando llegue la persona ciega a la tienda, pues que le diga, mira, este es el producto que tengo, así es que trabaja. Así que vamos a obligarlos a que aprendan si no saben.
Sí, claro. Y usted, por ejemplo... a mí me ha sucedido de que hay personas que han ido a probar aquí a tiendas, a probar este equipo de Mac, hacen preguntas. Generalmente el empleado desconoce el área de la accesibilidad, pero entonces la persona le comenta de sitios de internet y usted se puede convertir en un promotor de la accesibilidad. O sea, la accesibilidad, nosotros tenemos que ser proactivos. Entonces usted puede decirle, mire, pues en el internet está estos sitios, te recomiendo que vayas a esta página, o yo conozco a esta persona, podemos hacer esto, podemos... Y eso es algo, una experiencia que todo el mundo gana en este... quizás cuando simplemente usted estaba activando VoiceOver, pero es algo que, pues sí, no como dijo ahorita Carlos, no es decir cuál es mejor o cuál es peor, una pregunta que muchas veces la gente me hace directamente, si no es uno tener la oportunidad de tratarlo dentro de las posibilidades de cada uno.
La Mac es mejor. La Mac es mejor.
Eso es tu respuesta, ¿verdad? Objetiva y
objetivo completamente.
Sí, sí.
No, pero claro, como dije antes, pues básicamente desde que estoy en lo de accesibilidad, pues desde que comencé, pues empecé en una Mac, así que... Obviamente se me hace mucho más fácil y más natural el trabajarlo en la Mac, pero cada persona, ¿verdad?, es un mundo aparte, cada cual tiene necesidades distintas, así que cada, ¿sabes?, el consejo real es que experimenten. Incluso también a la Mac le pueden instalar Windows y pueden operar con los dos sistemas operativos en la misma computadora, así que esa es otra opción.
Sí, claro, sí, ya lo creo que sí. No, pero de todas maneras no es, o sea, aquí pues mi punto, ¿verdad?, es que las traten y dependiendo de las necesidades, pero también cada uno puede tener perfectamente su opinión de cuál es la mejor y cuál no, ¿eh?
Sí, no, yo lo dije, pero bromeando.
Sí, bueno, sí. ¿Sabes? Que en ese sentido eso está muy bien también, porque eso es reflejo que tú, ese producto que estás utilizando, llena tu necesidad. Y eso es lo que buscamos. Eso es el resultado de lo que nosotros llamamos aplicación de tecnología. Queremos tener una tecnología que llene nuestra necesidad. Y cuando nosotros encontremos esa tecnología, pues la utilizamos, pues realmente lo que nosotros realmente buscamos, el verdadero poder para nosotros personas ciegas que tiene la tecnología. ¿Algo adicional que quisiera añadir, Carlos?
¿Verdad? Mencionar que iWork, el paquete este que mencionamos, ahora también es gratis. Parte del anuncio reciente de Apple es que anteriormente cada una de las tres aplicaciones que mencioné tenían un costo de $20, si mal no recuerdo. Ahora es gratis. O sea, cuando la persona compra una computadora nueva, pues tiene derecho a bajar estas aplicaciones libres de costo. Así que, pues, aunque muchas personas piensan que los productos Apple son productos caros, porque ciertamente una computadora Apple es más cara que un equivalente en Windows, la realidad, ¿verdad?, para nosotros como personas ciegas, pues no le tienes que añadir el lector de pantalla. VoiceOver pues está incluido, es parte del precio. y ahora también este paquete, que es el equivalente, digamos, de Microsoft Office en Windows, que también allá te cuesta, pues acá es parte del precio. Así que cuando uno mira, pues lo que parece un costo inicial mucho más caro, cuando uno lo mira a largo plazo, pues realmente no es tanto más caro.
Sí, no, ahí pues tienes un punto, estoy contigo. Y no solamente eso, iría más lejos. Al ser Apple una compañía de hardware, sus equipos, la fabricación de sus equipos tiene un estándar de calidad mucho más alto que muchas netbooks que tú puedes conseguir en Windows, que realmente pues no comparan el nivel de calidad de ese hardware. Y algo relación directa a eso que acabo de decir, pues en Apple también tú tienes un mayor valor de reventa por tu equipo. Por ejemplo, puedes tener tu equipo ahora y en 3 o 4 años querer comprarte otro, y es posible, ¿no? Yo he visto cómo pues todavía lo puedes vender y te puede servir para tener un pronto para tu otro equipo, algo que por ejemplo con una netbook pues sencillamente pues no estaría, eso no es una opción real. Así que mucho ojo con eso, tienes absolutamente razón. Es algo que a veces lo barato sale caro, y claro, eso depende de las posibilidades de cada persona y todo lo demás, pero pues todo tiene su lado positivo y su lado negativo.
Sí, bueno, yo creo que con esto, ¿verdad?, podemos ya finalizar este episodio. ¿Verdad? Vamos deseándole feliz Navidad, porque estará saliendo días antes de las Navidades. No sé, Manolo, si quieres cerrar tú
el no mencionamos el iPad, porque el iPad, al utilizar el sistema operativo iOS, pues aplica lo que mencionamos al iPhone al principio. Que sería bueno también aclararlo, ¿verdad? Los modelos del iPad y el iPad mini. Pues también lo que hablamos de iOS, pues podría aplicarle a las personas ciegas que vayan a comprar ese tipo de tecnología. Y con el iPod Touch también. Pues sí, queremos pues desearle muchas felicidades en estas Navidades. Que cuando vayan a su arbolito de Navidad o al área que esté designada, ¿verdad?, pues haya mucha tecnología buena e interesante en estas Navidades para todos ustedes. A Carlos. Sí. Y dejarles saber que cualquier pregunta, duda, sugerencia, pues nos las pueden hacer. Volviendo a repetir, nuestro correo electrónico en Tiflo Audio es la letra T y la letra A de Tiflo Audio, ta@tifloaudio.com. Pueden también enviarle directamente a mí, manolo@manolo.net. En Twitter nos pueden seguir o nos pueden hacer sus preguntas. Muchas preguntas me llegan por Twitter como Tiflo Manolo. Y también, Carlos, si quieres dar tu información de tu página de internet, tu blog.
Bueno, pues yo tengo un blog que no es, ¿verdad?, como el de Manolo, solamente de, ¿verdad?, concentrado en los asuntos, ¿verdad?, para las personas ciegas. Tengo mi blog, que es más asuntos generales, pero también escribo de mi experiencia como personas ciegas. El blog se llama aplenavista.com, www.aplenavista.com. Por ejemplo, pues llevo una serie de artículos que le he llamado la serie Palos a Ciegas, que ha sido mi experiencia desde que era una persona, cuando era estudiante, que veía, y me diagnosticaron la retinitis pigmentosa, y todo el proceso de cómo fue el ajuste y los cambios en mi vida. Eso aparece allí. Tengo un perro guía, Pilgrim, que llevo con él 2 años. También hice un diario de cómo fue ese entrenamiento. Eso es, si entran a Plena Vista y buscan en la barra lateral, creo que se llama entrenamiento perro guía, pues ahí van a encontrar un diario día a día de qué es lo que ocurre en el entrenamiento. Porque muchas personas, ¿verdad?, siempre tienen curiosidad, porque es que hay que estar tantos días. Yo tuve que ir a la escuela en New Jersey 20 y pico de días, y muchas personas pues no entienden, dicen, pero ¿sabes qué de particular tiene aprender a usar un perro o trabajar con un perro? Pues ahí pues iba describiendo qué era lo que iba ocurriendo cada día y por qué es que ese proceso toma ese tiempo. Así que, ¿verdad?, pues pueden visitar también a plenavista.com.
También ahí está tu cuenta de Twitter en el blog, ¿verdad, Carlos?
Sí, que es Contreras PR, Contreras con ese al final, y ahí también pues, me pueden seguir. Ahí pues normalmente lo que hago es mucho de las mismas noticias que salen en los periódicos de Puerto Rico o de otros periódicos alrededor del mundo que las encuentro interesantes, pues también le doy un retweet, no necesariamente porque esté de acuerdo con, ¿verdad?, con lo que diga la noticia, pero porque son asuntos que en ocasiones pienso que es bueno uno leerlo y saber qué es lo que está pasando, a veces por la seriedad del asunto, a veces por lo absurdo, pero pues trato de que lo que yo encuentre interesante, pues si otra persona lo puede encontrar interesante también, pues que me sigan y pueden leerlo.
Bueno, pues entonces será hasta una próxima ocasión.
Okay, bye. Feliz año nuevo.